presenta Oca. ¿Tenés Oca? ¿Tenés razón?
Son las 11 y 20. El sábado 5 de abril, La Rural se va a convertir en una fiesta musical. Entre otras bandas va a estar La Vela Puerca, dando allí lo que va a ser su primer show del año en Montevideo. Después de un 2013 de gira y arrancando un 2014 que tiene shows programados, por ejemplo, de aquí a pocos días en México, pero también que la banda viene de Argentina. Están por estrenar DVD en vivo y preparándose para cumplir 18 años como banda. Recibimos en estudios a Sebastián Teixeira.
Sebastián, buenos días. Muy bien, muy bien, por suerte.
Prácticamente dos semanas, ¿no? ¿Verdad? De salir para México.
Exactamente, el 23 salimos para México unos 10 días.
Bien, y aterrizado de la gira de Argentina.
Aterrizado de la gira de Argentina y estuvimos en Paraguay, que fue como el gran comienzo del año, ¿no? Que hacía 5 años que no íbamos a Asunción a tocar y nos llevamos una sorpresa increíble.
Sí.
La verdad que sí.
¿Y tocaron ustedes solos o tocaron en un festival?
No, era la primera vez que tocábamos solos en Asunción y la verdad que había 2.000 personas. Y el primer tema ya se descontroló todo, rompieron la valla, era una euforia tremenda. Mirá. Y algo que nos sorprendió y bueno, para empezar el año, empezarlo así, es como muy, muy gratificante.
Y Sebastián, cuando te pasa eso, cuando decís hace 5 años que no venimos y pasa eso, la gente baila y conoce los temas y tal, ¿te preguntás después, estos tipos, cómo hacen para estar actualizados con la banda después de 5 años sin vernos?
Y bueno, el internet es como la gran clave de eso, ¿no? Y nuestra apertura el año pasado, de justo estábamos escuchando Los Reyes y los Buzones, que fue, bueno, sucumbir a las redes sociales de alguna manera, lógicamente porque nos estábamos alejando cada vez más del público, digamos, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver.
De eso te iba a preguntar cuando decías internet, te iba a meter de cabeza en las redes sociales, porque claro, el tema de haber hecho una edición virtual con Pasaje Salvo, con sus 3 canciones, tiene que ver con que decir, bueno, está, el mundo de la música empieza a ir por acá y no podemos quedarnos afuera, o empezamos a perder la posibilidad de contarle a la gente lo que estamos haciendo.
Eso, más bien. Nos sentíamos, más que la música vaya por ese lado, nos sentíamos como alejándonos del público, ¿no? Y además, lógicamente, que bueno, mucha gente empezó a hacer lo que son fan, páginas que no eran nuestras, digamos, con la página oficial, y nos estábamos perdiendo nuestra voz ahí oficial, digamos, ¿no? De poder facilitarle a la gente la información y poder estar ahí más cerca, ¿no?
Bien, y con las redes sociales, me acuerdo que tenía aquella frase donde quebraba Facebook al medio.
Sí, no, más book y menos face.
Claro.
Sigo pensando, yo no tengo Facebook, pero sin embargo entras a internet y hay 20 Facebook míos que no son míos. Pero bueno, la gente pone ahí, ¿no? Que no soy yo. Pero no, es un mundo que yo no lo entiendo. Así que...
Pero es una buena... no sé si es una buena, es otra manera de relacionarse.
Es otra manera y bueno, somos pocos los que vamos subsistiendo ahí peleándola, pero no es algo que tampoco me atraiga demasiado, ¿no? Como que mi mundo está en otro lado, y no, como que no preciso mucho eso.
Cuando decía Sebastián, nosotros... al no estar con la presencia y no tener la voz oficial en las redes sociales, nos estamos alejando de la gente. Cuando ustedes colocan información en las redes sociales, ¿eso qué? ¿Se decide entre todos quién la va a colocar o la maneja uno? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Buitres es Pepe Rambao.
No,
Pepe Rambao es el que está delegado de encargarse de todo lo que es internet para Buitres.
Y el nuestro es Coli, el saxofonista, que es el que conoce, que sabe todas esas cosas, que cuelga, y nosotros total confianza, ¿no? O sea, de toda la información, de pronto él avisa si estamos de acuerdo en poner algo o no, pero es nada más que eso, como, sí, pongámoslo, o cuándo ponerlo, ponele, y solamente eso, ¿no? Pero él decide todo, ¿verdad? Yo no tengo ni la clave para entrar a la página de La Vela.
No
tengo ni idea.
Yo con esto no tengo nada que ver, no tengo ni idea.
No, aparte no me dejan, porque si aprieta con botón seguro que hago alguna... lambarro.
¿Y con el resto de la tecnología te pasa lo mismo? ¿La tomas así como a distancia?
Sí, no, yo tengo una idiosincrasia, una simbiosis con la tecnología muy mala. O sea, una cosa, una relación que no... Por ejemplo, tenía un iPod... Y yo debo ser la única persona en el mundo que tiene un iPod rayado, porque cada tema que escuchaba en un momento saltaba. Y me pasan cosas increíbles, ¿no? Que la gente que sabe, por ejemplo, Coli, que siempre voy atrás de él pidiéndole ayuda, ¿no? Mira lo que me pasó, no sé qué. Y no puede creer las cosas que me pasan con la tecnología, se ríe, me ayuda, pero No, soy una especie de negado total. Yo soy de la generación en el limbo entre lo mecánico y lo digital, ¿no?
Claro. ¿Cuántos años tenés?
40.
Claro, estás ahí, claro.
Exacto. Quedé ahí, entonces quedé en el limbo. No, sí, sí, no me fui ni para un lado ni para el otro.
Claro, claro.
No sé sacar fotos ni con las asas y mecánicas,
claro,
ni tampoco con la digital, así quedé ahí.
Complicado.
Complicado.
¿Qué pasa cuando la vela vuelve a tocar a Montevideo, cuando estás mucho tiempo de gira y pueden volver a tocar, por lo menos a la ciudad que es de que ustedes, es una banda que es urbana, además? ¿Tiene algo especial el tema del reencuentro con lo que podés llamar el público primigenio, si los primeros que lo escucharon, los primeros que los apoyaron?
Y casa es el lugar donde más nervioso te pones, ¿no? Donde más te exigís también. Pasa esa historia, a todos nos pasa. De tocar acá es como la parada que más nos sentimos comprometidos, ¿no? Y como que tenemos que hacer algo. Bueno, sí, nos presionamos a nosotros mismos, en donde más nos presionamos es acá. Pero nada, a su vez también sabés que es casa, sabés cómo creciste con la gente. Y tanto, en verdad tenía que hacer un relax, pero curiosamente es lo contrario.
Y esa presión pasa por el sonido, cómo se van a presentar sobre el escenario, la elección de temas.
No, más bien la elección de temas y qué es lo que vamos a hacer. Y ese nervio que vos tenés, que para mí es muy sano, ¿no? Que te sentís acá en el estómago antes de subir a un escenario, que siempre decimos que el día que no nos pase haremos otra cosa, ¿no? Donde más se siente antes de subir al escenario es acá, ¿no? Es porque también porque bueno, la gente creció contigo y te está viendo a ver qué nos vas a dar, qué vas a hacer. Entonces el show se piensa diferente, no sé, todo como es un poco más diferente, ¿no?
Bien, ahora, es verdad, Montevideo es casa, pero Buenos Aires tampoco es tanto el extranjero a esta altura.
No, a esta altura nosotros tenemos tres casas, primero Uruguay, después Argentina y después Alemania, que es lo más surrealista que nos sucedió, pero es así. Pero depende también de dónde, ¿no? No es lo mismo tocar en Rosario que tocar en Córdoba, que tocar en Buenos Aires. Siempre hay diferentes tipos de nervios, ¿no? En Buenos Aires también nos ponemos muy nerviosos, no como acá, pero... Y después hay lugares donde, no sé, hay como una magia ahí que se creó desde un principio, por ejemplo, con Córdoba, que nada, nos hace sentir mucho más cómodos, ¿no?
Claro. Buenos Aires a veces lo que tiene es una zanahoria complicada para los músicos cuando te empieza a ir bien, que te ves así, bueno, hay que llenar una hora, hay que llenar dos,
sí,
tanto, y hay que hacer esto y lo otro.
Nosotros
porque
llegamos
lo tienen como muy armado, ellos,
claro,
la escalera
es
un circuito de cómo llegar, ¿no?
Es así,
esto, ahora te toca lo otro.
Exacto. Nosotros hicimos toda esa escalera hasta llegar en el 2007 a hacer un estadio, ¿no? El Estadio Ferro. Y después, en aquel momento lo único que quedaba era hacer un River, ¿no? Y a mí siempre me dio mala espina River. Porque era gente que de acá, de la Vuelta Argentina, no sé qué, las bandas argentinas que han tocado en River se han separado, siempre ha pasado algo, ¿no? De Bersuit, Los Piojos, los Redondos.
Claro.
Prefiero evitar River, vayamos de nuevo un poco para abajo y agarremos la escalera nuevamente. Y fue más o menos lo que hicimos, ¿no? Empezamos a ir para atrás en lo que se supone que marketineramente tenés que hacer, ¿no?
¿Y
volvimos a hacer obras, y volvimos a hacer ahora otra vez Tres Luna Park. O sea, bajamos los escalones para subirlos de nuevo con otra edad, digamos.
¿No? Sebastián, ¿y es lo mismo tocar, no sé, tres días de corrido para meter 20.000 personas que hacer un solo recital para 30?
A mí me gusta hacer tres más que uno. Uno es como muy rápido, uno es el primero y el último, entonces siempre estás nervioso, de principio a fin, siempre estás como con esa presión, pasa muy rápido y de pronto se terminó y como que no logro disfrutar todo el trabajo previo que hubo, ¿no? De ensayo, de cranear el show, de los invitados, de toda una idiosincrasia que tiene un show que vos armás, pasa en dos segundos y no lo disfruto del todo. Entonces me gusta cuando se toca dos o tres veces, porque vas entendiendo lo que vas haciendo, lo que la pre que hiciste y lo que es el momento, ¿no?
¿Y vas entendiendo al público?
Y el público te va entendiendo a ti también, porque hay mucha gente que repite, ¿no? Y fui a los tres y compara, ¿no? Que está bueno eso, ¿no? El primero estaba medio nervioso, el segundo estuvo buenísimo, el tercero ya se pillaron, o cosas así, ¿no? Entonces, es como otra historia, ¿no? A mí me gusta más repetir.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Sebastián.
En algún lugar escondí la voz.
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire del espectador con Sebastián Taisera. Estamos hablando de la Vela Puerca, del show del próximo sábado 5 de abril en la Rural del Prado y un montón de cosas más. Se vienen los 18 años de...
19.
19, en realidad. Están pensando 18 y se vienen los 19.
Sí, increíble.
¿Qué pensás que...? No te voy a preguntar qué los mantiene unidos. Porque me dirás, bueno, yo qué sé, los objetivos, la amistad y sí, eso está. ¿Y qué los mantiene vigentes?
Y yo creo que primero de todo el trabajo, ¿no? De estar girando y de estar activos, ¿no? Y después la cosa importante también, me parece, es los desafíos que ha tomado la banda musicalmente, ¿no? La valentía que ha tenido de ser una banda honesta y sincera con su trabajo y de meternos en bailes que de pronto la antítesis de repetir fórmulas, de no sé, realmente hacer la música que nos sale en ese momento, ser honestos, sinceros con nosotros, con la gente y con nuestra música. Y yo creo que eso, al cabo del tiempo, la gente lo ha entendido y lo ha valorado, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Para hacer un producto efímero, ¿no?
Bien. Recién decías, lo que mantiene la banda unida es la amistad. Pero uno de los mejores grupos de amigos, igual después de un viaje a Florianópolis, alguno vuelve peleado por ser porto mal.
Nosotros...
Y durante un mes lo suspenden de la reunión.
Sí, se pone gente en el freezer abundante.
Pero en el caso de ustedes es complicado, porque vos te puedes pelear con tu amigo, pero ¿qué haces con tu socio musical?
No, bueno, eso fue una historia que, por ejemplo, que fue una ficha que nos cayó hace muchos años, ¿no? De que nosotros la mayoría éramos amigos de antes y no tocábamos ni el timbre, como digo yo, o sea, nadie sabía tocar nada. Estuvimos aprendiendo juntos hasta que se fueron dando las cosas y nos dimos cuenta que además de amigos nos estábamos transformando en compañeros de laburo. Hubo una época ahí de tensión rara, ¿no? De qué actitud tomar en determinados momentos, ¿no? Si el tipo que hay ensayo a las 8 y cae a las 10:30, ¿cómo lo puteás, no? Si como amigo, si como compañero de laburo, si no sé. Entonces hubo un momento así hasta que no, supimos diferenciar y sacarle provecho a eso, ¿no? Y bueno, como te digo, por suerte no somos un trío. Somos muchos, entonces podés poner en el freezer a uno que tenés un montón de más para divertirte.
Claro.
Pero si hubiera sido un trío hubiera sido caótico. Hubiéramos ganado más plata. Pero no. Y ese más, en todas las tormentas que suceden se abordan al tiempo, ¿no? Desde la amistad, ¿no? Y desde el amor.
Bien. Que uno se tiene. Y Sebastián, cuando vos pensás, bueno, que los 20, 21, 22 años más o menos decidieron, vamos a armar una banda y vamos a arrancar y ver qué pasa. También a esa edad muchos estarían todavía pensando qué iban a hacer de su vida al final, sí, ¿no? ¿Verdad? Terminaban de estudiar, si conseguían este laburo, si no sé, seguían lo que estaba haciendo los viejos, lo que fuera. Y de golpe eso los lleva a todos a, de alguna manera, obligarlos a convertirse en músicos profesionales. ¿Ese cambio cómo lo vivieron? Porque también internamente me imagino que en algún punto alguno le empezó a generar ruido, aunque... no sé si el éxito, llamémosle el suceso, ajá, el acompañamiento popular lo tuvieron desde el principio.
Primero, yo creo que fue, claro, bueno, el único que siguió estudiando, ¿verdad? Fue Rafael, se recibió de veterinario, y en los tiempos libres se va al campo allá a laburar. Igualmente fue con dos cosas. Todos laburábamos en cosas que no nos gustaban. Entonces no nos fue tan fácil, tan difícil, dejar el laburo, ¿no? Y después nos dimos cuenta de cuando íbamos a editar un disco y el disco iba a salir a la calle, irremediablemente algo iba a pasar. O pasaba algo, o no pasaba nada. Pero todo el mundo tenía una expectativa, ¿no? De qué llegaba a suceder. Sabíamos que era un antes y un después. Que ya lo que era hobby... ya no iba a ser tan hobby, porque si esperábamos algo del disco y no pasaba nada, iba a venir una frustración y no andás a ver si seguíamos o no. Y de pronto salía el disco y pasó lo que pasó, había que hacerse cargo, ¿no? Y quedamos en eso, lo hablamos entre todos y dijimos, bueno, está pasando esto con el disco, llegó a Disco de Oro en 2 minutos, cosas impensables, ¿no? Y empiezan a haber conciertos y no sé qué. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el laburo, yo me acuerdo de corría seguros con mi viejo, no alcancé ninguno en años. Y cada uno tenía su trabajo y dijimos, mira, yo estoy encantado de dejar mi trabajo y tirarme al agua acá y ver qué pasa. Y bueno, tampoco éramos tan niños, ¿no? De 23, 24, 22, el único niño de Rafa que tenía 17, que era un niño. Pero no nos dificultó, o sea, no fue algo difícil la decisión. Y lógicamente nos dimos cuenta que para poder aprovechar el momento de la mejor manera posible, había que ponerse a la altura de la situación en la que estábamos abordando o esperando que sucediera, que era por lo menos sobrevivir de tener una banda de rock con tus amigos, que era una utopía gigantesca, y había que meter el laburo.
Y ahora que viven de la banda, ¿cómo lo miran para adelante?
Y sigue siendo exactamente igual, hay que meterle laburo, y cada vez más, porque si bien vos vivís de la banda, en aquel momento no habían tantas responsabilidades, ¿no? Una familia, como hijos, como todo, otra historia, ¿no? Y ahora probablemente haya que laburar mucho más que antes, ¿no? Cada vez más viejos y cada vez más shows, porque es así.
Ahora, cuando decías cada vez mayor, me hablabas hoy de los tres mercados, o las tres casas.
Sí.
Montevideo, Buenos Aires, o bueno, Argentina con sus variantes, y Alemania. ¿Hay algún lugar, destino, mercado que les llame la atención y que digan, todavía no le encontramos la vuelta acá como para ir con asiduidad, o que la gente le guste, que no sea mucho, que vayamos?
Y bueno, con México pasó eso. Con México fuimos en el año 99 la primera vez a un festival, que nos invitaron, el Festival Latinoamericano de Ska. Después de ahí, como que el disco estaba editado allá en México, en el 2001 se editó el de Dichos y Flores, y siempre nos decían, bueno, estábamos en una compañía, estábamos con Universal en ese momento, y no, que tenemos que ir, le decíamos nosotros, está el disco ahí, tenemos que ir a defenderlo, bueno, pero no es el momento, ahora no es el momento, y nunca en el momento.
Eso, mucho para la compañía que va a hacer.
Entonces hicimos dos teatros de verano, agarramos el plato y les caímos en el DF, les golpeamos la puerta. Entonces fue como una apuesta grande, estuvimos 40 días viviendo, y bueno, después volvimos y pasaron 7 años sin ir, hasta que volvimos a ir en el 2009, creo que fue, al Vive Latino. Después pasaron un montón de años más, hasta el año pasado, que hicimos otra gira, y ahora este año que volvemos al Vive Latino y podemos salir del DF, vamos a Guadalajara, a Toluca, a Monterrey. Pero siempre como que hemos ido, pero nunca le hemos encontrado la vuelta. Es un país muy grande, gigantesco. Curiosamente, por lo menos en el 2002, vos que hablabas que en Buenos Aires hay como una escalera y un circuito de rock, curiosamente, por lo menos en el 2002, en el DF, que es una ciudad de 30 millones de habitantes, no había un circuito. Ahora yo no desconozco si hay algo parecido de lo que sucede en Argentina, pero no había lugares para tocar. Era rarísimo.
Bueno, muy grande tenés el Foro del Sol, cuando tocas.
Bueno, sí, claro, bueno, eso es gigantesco.
Lo inauguró McCartney hace muchos años, el Foro del Sol.
Ah, mirá.
Sí, sí. No,
está increíble.
Se hizo para él, es más.
No jodas, mirá.
Sí. En realidad, el promotor que lo tenía, que era un tipo relativamente joven, cuando fue a pedir los estadios, los dueños de las cadenas de televisión, este negocio es nuestro, dice, déjate mirar, este chico sobrino es Slim, o sea que tiene algún respaldo económico, claro. Entonces habló y el manager de McCartney dice, ¿y vos con la edad que tenés y los contactos tuyos, no te animás a armar
un estadio?
Un estadio, y que alguien te ponga, bueno, se llama Foro del Sol por la cerveza Sol, dice, claro. Una cerveza importante te ponga.
Claro,
bueno,
claro.
Esa es la historia del Foro del Sol y de Corporación Iberoamericana de Entretenimiento. Nace allí, que fueron dueños de Rock and Pop en Argentina y demás, nace, entre otras cosas, con ese
mirá qué loco.
con esa historia.
Yo no sabía, que, por ejemplo, lo que era el cemento de Argentina, de Buenos Aires, era Rocotitlán, que era una sala de rockera, ¿sí? Y justo llegamos nosotros, le habían cerrado un año antes, eran cosas que no podíamos creerlo, ¿no? Pero el Alicia, estaba el Circo Volador, había algunos lugares, pero no algo que vos te pensás y decís, bueno... yo decía, ¿y dónde toca Café Tacuba, Maldita Vecindad, Molotov? Y tocaban, por ejemplo, en boliches que a la mitad del baile, digamos, pum, se abría un telón, los tipos tocaban una hora y se cerraba, y era rarísimo.
Sí, vos si no tenés ese enorme auditorio nacional, que no sé qué cantidad de miles de espectadores puede cargar.
Bueno, es que lo que tiene, cosas muy chiquitas, son radicales, cosas gigantescas.
Lo que pasa en México. Sebastián, ¿cómo llevan, ahora cuando es tan complejo el mundo de la música, es decir, cuando ustedes empezaron, las bandas podían vivir de sacar discos, hoy en día si las bandas no tocan en vivo, los discos te los piratean, por lo cual el negocio no va por ahí, pero hoy en día... Te puedes descargar el disco, lo pueden subir ustedes a internet para que alguien se lo descargue. Los discos se editan en CD, pero también ustedes sacaron en vinilo y han vuelto los vinilos. Sí. Y hay DVDs en la vuelta. Cuando tenés toda esa manera de vehiculizar la música que vos haces, ¿cómo hace para tomar la decisión de, che, qué hacemos ahora? Ahora DVD, ahora CD, este lo sacamos en vinilo, volvemos a aquel.
No, en verdad ahora los formatos, o sea, el CD está pereciendo a ritmos agigantados, ¿no? Ya ni, o sea, ahora compras un auto, por ejemplo, no tiene para poner el CD, las computadoras tampoco tienen para tener el CD, o sea, va desapareciendo, ¿no? Pero igualmente se sigue editando en CD porque, bueno, hay en la vuelta. Es como el formato que todavía el subconsciente no ha podido, claro, despegarse, ¿no? Lo del vinilo es un berretín, ¿no? Una cosa que bueno, se está poniendo de moda, lógicamente. Muchísimas bandas están editando en vinilo y me parece buenísimo, ¿no? Porque vuelve un poco el ritual del hecho de ponerte a escuchar música, ¿no? Y después el MP3, yo siempre digo, para mí hay que editar en vinilo y en pendrive. Ya está. Y después te lo bajás en pendrive y después si pones el pendrive ponés lo que quieras. Pero eso es un poco lo para donde me parece que va la historia. No sé. Ahora date cuenta que los discos o lo que es tu música es una herramienta, no es algo como que vivís de vender discos, sino que es una herramienta de promoción para poder tocar, para poder vivir. O sea, en definitiva se ha transformado en eso, y el hecho de sacar un disco lo que te hace es salir a la cancha a tocar.
Bien, viste, casi como quedaste entre, como decís vos, lo mecánico y lo digital. Ajá. Viviste las dos etapas del mundo de la música.
Claro.
Vivir de vender discos y vivir de hacer shows.
Claro, exactamente.
Pero a eso sí te pudiste adaptar.
A eso no tuve otra.
Sebastián, gracias por haber compartido este rato.
No, un placer y un saludo.